Bueno, Javier Horcajo es una de las figuras de Intereconomía. ¿Cuántos años llevas ya, Javier? Buenos días.
Pues buenos días. Pues en Intereconomía como ocho.
¿8 años?
El tiempo que vivo en Madrid, que hace que vivo en Madrid.
Hasta entonces tú eras un chico de Barcelona.
De provincias.
Sí.
No, hasta entonces yo hacía periodismo en Barcelona, sí, pero casi siempre, menos en un principio que estuve en el AUI, fui director adjunto del AUI, y me echaron de allí Subirá, no sé si te acuerdas de él, un convergente que fue consejero de muchas cosas.
¿Era Pera?
No, Antoni Subirá. Era concuñado
eso,
de...
Pepe García Domínguez. Es que bueno, no se saluda antes, pero os conoce todos.
Sí,
Pepe
era
García Domínguez,
Pujol,
Fernando Lázaro. No,
y este un día que tuvimos un problemita técnico de unos gastos, me dijo con las gafas en la punta de la nariz: pero usted, ¿por qué se toma tanto interés? Si llamándose Horcajo, ya sabe que no será nunca director de la UI. Cogí la puerta y no volví nunca más. Y desde entonces, pues mira, Diario 16, Cambio 16, hasta que cerró. Yo no tuve la suerte de irme al mundo, me quedé en Diario 16 y de ahí rescatado por El País, donde continué haciendo lo mismo hasta que me dispararon por la espalda en un lance informativo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con algunos de los personajes de este libro, cómo no. Y luego, pues, con Julio Ariza en Intereconomía hasta el día de hoy.
Bueno, este libro, La Pasta Nostra, yo decía antes que he visto nacer este imperio, este emporio de corrupción en todos los ámbitos. Y he seguido, pues, precisamente en los medios donde has escrito, o Fernando y yo, o hemos continuado en Libertad Digital desde hace ya 11 o 12 años que llevamos escribiendo en Libertad Digital. 11 años seguro, no sé si ya para 12. Todos los escándalos económicos, políticos, institucionales, financieros, materiales y morales, de la sociedad catalana, que se ha convertido de lo que era la Barcelona de los 70, la ciudad más abierta de España, donde iba gente de toda España, porque se vivía bien y había otras expectativas, a convertirse en lo que es ahora, una especie de casino donde siempre gana la banca Pujol, antes banca catalana. Bueno, ¿qué es lo que te lleva a hacer este libro? Que ya adelanto que es como resumen, sobre todo para la gente joven, que no se puede creer que lleven 33 años robando impunemente al por mayor y sin parar. Es un resumen perfecto. ¿Qué te ha llevado a escribirlo?
Pues dos cosas. La primera, que parece que va a llegar un momento en que los catalanes van a tener que votar. Y si tienen que votar, yo creo que tienen que saber. Y como allí los medios, pues sabes perfectamente, allí pues todo está subvencionado, todo está trabado, todo está mal metido, pues habrá que escribir algo, por lo menos que mi conciencia quede salvada en cuanto a que todo lo que yo he visto a lo largo de estos 33 años se pueda compilar con una lectura fácil y de forma, pues, en pocas páginas. Y la segunda cosa importante para mí es denunciar ese hilo de impunidad que arranca en banca catalana. Yo estaba ahí el día de la absolución. Y fue acojonante.
¿Cuando eso es una dona?
Sí, no, bueno, antes. En la audiencia provincial, entonces, ahora sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, allí había algunos que sabían cuál iba a ser el veredicto de aquellos señorías, ¿verdad? Y eso se negoció en Moncloa. Y desde aquella historia hasta el día de hoy es una larga consecución de impunidades, de sumarios que duran 16 años, como el caso Pallerols, de indultos, de negociaciones con los fiscales. Esto en el tiempo reciente. Si nos vamos al tiempo un poco más antiguo, pues el caso Casinos, os acordaréis, sí. El caso Caric, los aromas de impunidad que decía aquel Eligio Hernández.
Hombre, el pollo del Pinar, sí, que vive, yo pensé que había muerto, no vive, era un luchador canario que tenía ese nombre, el pollo del Pinar, que era la comarca de donde provenía. Fiero luchador que aterrizó sobre el sumario del espionaje que pagaba Godó para que espiaran a Godó. Oye, y lo que tiene ser de lucha libre o de lucha canaria, desapareció el sumario. O sea, es una cosa pasmosa.
O sea que en el fondo es una historia que cuenta como con el pretexto de la bandera, de unas ideas más o menos románticas que hay quien pueda compartir, ahora menos, de buena fe. Esto es una asociación, como dicen los franceses, pour les croqueries, para la estafa, para el lucro. Y los teóricos de la economía, Ana Samboal no me dejará mentir, lo tienen perfectamente definido. Lo que pasa es que eso no alcanza al gran público, ¿no? Eso se llama una sociedad de élites extractivas. ¿Qué es lo que es? Convergencia, una sociedad de élites extractivas. Hay momentos en los que se roba más para el partido, hay momentos en los que se roba más para la familia.
Depende del momento también.
Y luego hay otra cosa, fíjate, estamos todos asombrándonos a diario. Hombre, pero Jordi Pujol tiene dinero en 13 paraísos fiscales, mueve 32 millones de euros, tiene unos coches fantásticos que se abren las puertas en vertical, tiene amantes por aquí y por allá, hace viajes con fajos de billetes de 500, lo pillan, no lo pillan, todo este lío. Pero hay que andar un paso más allá. La cuestión es, ¿de dónde ha salido? Ha salido que todos los hijos de Pujol sean multimillonarios, excepto una que se dedica al yoga, a la que sus hermanos, por maldad, sin duda, la llaman la mileurista.
La mileurista.
O sea, es que les debe hacer gracia.
O sea, esta, que de las pubillas, no haremos nada una con ella. Es decente. Oye, sí, algo sí, es algo. Sí, sí. Mística.
Era... Hay de todo que decir. Sí,
exactamente. No, o sea, es la oveja negra de la familia.
Cualquier día
no
se convierte,
no roba nada.
Cualquier día se convierte en perro flauta y va a hablar
la mileurista.
O sea, protestarle por los
encima recochinero.
No, hay una burla permanente. Por ejemplo, si la gente se molesta un ratito y lo lee, pues descubrirá que Jordi Pujol, que tiene una casa mausoleo que ahora literalmente es de su mujer, según lo que dice el registro, aunque él va mucho por allí después de la separación, en la calle Moneders, que ya tiene WhatsApp,
también.
Número 2, por cierto. Es un palacete de lo más burgués que se pueda hallar en Barcelona, donde, pues hombre, diría yo que la cocina es como 8 veces este estudio.
Bueno, es que cada vez mucho que
innumerables frigoríficos, algunos de ellos destinados a las bebidas. Y alguno de los amigos que tengo que han estado allí ha preguntado al propio Jordi Pujol Ferrusola, oye, este es el armario donde pones el cava para que se enfríe. ¿Qué dices, hombre? El cava es cutre, champán francés.
Bueno, claro, eso, el cava, o sea, es para los mileuristas.
Esta es la fibra con la que están hechos.
Vamos a un asunto que es el de actualidad, pero aunque yo veo que Pepe ha estado tomando notas, pues claro, más o menos los grandes casos, salvo los que se van olvidando, inevitablemente en el tiempo, claro, tanto tiempo, pues es que hay gente que fallece. Normalmente Pepe sigue el rastro de los cadáveres, porque la corrupción catalana, sí, a diferencia de la de otras zonas de España, deja un reguero de cadáveres en lugares exóticos. Siempre raro.
En Panamá. Un socio de Jordi Pujol apareció cadáver en
Por
Panamá.
Eso. Pero es una cosa rara, ¿ves? Ningún socio de Chávez o de Griñán o de los ex ha aparecido muerto
Manca
en Zanzíbar.
Manca Finecha, que decía el otro.
Bueno,
o sobra.
Exacto. Sobra, sí, en cierto modo. Pero yo solo quiero ir a lo último, que es lo de ayer. El caso ITV, que también, porque hay que decir que está actualizado al máximo. ¿Qué es lo que pasa realmente en el caso ITV? Que según dijo ayer Oriol Pujol, él lo hizo por una cuestión de país, que es una frase muy de su padre, lo de fe país, era, me lo llevo ya a callar, porque esto es por Cataluña. Empezó en banca catalana toda su vida. Lo de fe país es un latiguillo de Pujol que ha tenido un éxito, yo creo que solo superado por el ahora no toca.
Ha tenido grandes publicistas, Lorente, en fin, varios que han trabajado muy bien. El trabajo bien hecho tiene futuro, decía una de los eslogans.
Sí. También una cosa ideológica y moral, recuerdo una campaña electoral que el eslogan era ahora con B. Es decir, ahora conviene, claro, convergencia. No. Si mañana conviene otra cosa, pues ya veremos.
Era con caja B.
Sería la Caixa Cataluña, que es la que llama la Caixa B, Tomás Cuesta, porque ha sido para financiar a la casta catalana política mucho tiempo. Pero en lo de las ITV, ¿cómo llega además de la gasolinera de Lugo? ¿Cómo acabamos en Cataluña?
La más pura de las casualidades. La Agencia de Vigilancia Aduanera de Galicia, que es Guardia Civil, para entendernos, empieza a investigar a unos empresarios gallegos que con Dorribo quieren montar unos tinglaos de sanidad en Andorra. Mandar luego medicinas caducadas mandadas al tercer mundo. Ese es el resumen del negocio. En eso participan algunos amigos de Oriol Pujol, se le empieza a grabar y los tíos, claro, se van quedando cada vez más a cuadros cuando escuchan lo del primo de Zumosol, lo de que ya lo arreglaré, el ERE te lo hará fulanito, ven para acá que te vendo la empresa de Barberá del Vallés a unos de Cirsa. Cirsa, sí, maquinitas.
Cirsa, las maquinitas, que son los que pagaron el golpe contra Fernández Albor a través de Barreiro, en su día.
En su día, sí, sí.
Y es cuando estaba yo haciendo los primeros pasos en el periodismo, yo estaba atónito, porque todo el mundo sabía quién había comprado a todo el mundo. Eso sí, fue una sesión parlamentaria brillantísima, pero detrás estaba el juego, pagando, comprando, echando, porque Albor pues no había dado las concesiones que tenía que dar y el vicepresidente estaba dispuesto a hacerlo con el PSOE en vez de con el PP.
Bueno, volviendo a las ITVs, pues hombre, decir que lo que hay es una negociación a partir de unas concesiones administrativas que da el gobierno de la Generalitat, y esto lo hace este chico que está en industria, Oriol Pujol me refiero, cara de niño, le conocen como cara de niño, este Oriol Pujol que iba a los consejos de la Generalitat sin ser consejero, de la mano de su padre, y les decía a los otros lo que tenían que hacer. Bueno, pues este ha seguido haciendo eso y ha seguido esquimando y trincando de aquí y de allá, y le han pillado gracias a la casualidad de que no ha sido ni un fiscal de Barcelona, ni la policía judicial de Barcelona, ni los Mossos de Escuadra los que han tenido que ver con ello. Además está el asunto no menor, aunque judicialmente sí lo es, moralmente no, de cobrar de los que se deslocalizan, de los que se marchan, de las multinacionales. Esto es Chicago. O sea, yo te doy protección.
Sí. Te arreglo el ERE, para entrar y para salir.
El inmueble y te dejo salir sin que te abucharen por las ramblas. Sí. Esto es fantástico, ¿no? Encima, ahí se ve también cómo se ha disuelto el Estado en Cataluña, porque el tío al que le llama por teléfono para ver cómo hacen el puñetero mapa de las ITVs, que por cierto no es un mapa, no es el mapa de Brooklyn, se hace enseguida, ¿verdad? Pero ahí cuesta más, no sé por qué. Es un señor que ha sido hasta 2 años antes el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, apellido Padrol.
La larga tradición la Agencia Tributaria de atraco al contribuyente.
O sea, aquí los catalanes pagan el que los altos directivos del Estado en Cataluña se han negociado con CiU. Luego han sido diputados de CiU, han sido amigos de Sánchez Llibre, de Duran Lleida, de Roca o de quien haya sido, pero si no, no. Con lo cual el Estado allí no existe. Y entonces nos encontramos con Rodríguez Sol, que hace un brindis a la secesión, siendo fiscal jefe de Cataluña, y unas cosas completamente incomprensibles.
Bueno, hay una cuestión, luego ya os doy barra libre, preguntáis, y también los oyentes que tienen han hecho preguntas. Pero hay un capítulo dedicado a Duran y Lleida. Yo le tengo el afecto de siempre por los...
Como paisanos.
Claro, porque él es un aragonés renegado. O sea, es un separatista catalán nacido en Huesca llamado José Antonio. Que si le ponen a alguien José Antonio, no es porque sea un bolchevique. O sea, es José Antonio. Bueno, pero este hombre, yo recuerdo que protagonizó no uno, sino varios espectáculos en el Congreso atacando a la COPE y a Rouco, por tener a gente que no iba a misa como yo. Y es verdad que, aparte de no ir a misa, no hubo otros sitios a donde va Durán. Y por lo inmoral y anticatólico y anticristiano del proceder de los que en la COPE atacan al nacionalismo catalán, que es una cuestión de higiene intelectual y además política, y en todo caso es una opción tal. Pues aquí aparecen algunas andanzas morales del simpático oscense.
Ni aunque este viviera 100 años conseguiría cometer tantos pecados como Durán a los 50. O sea, que le lleva una ventaja...
Vamos, no, y aparte que
Europa,
no aspiro a competir.
Ya. Pero que él sí. Aparte de lo moral, está lo técnico. Y es que, hombre, organizar un partido sobre la base de las academias que derivan fondos de formación de desempleados a Unión Democrática, pues es lo más inmoral que se pueda producir en política, ¿no?
Pues sí.
Entonces,
¿es
aquí...
un clásico?
No, es un clásico.
Cataluña,
sí, no. Sí. Ahora hemos visto
cómo
que...
Vivir
su...
del
CEO de UGT.
No. Pero una cosa es hacerlo para construir tu partido desde el minuto cero. O sea, hay personajes que han ocupado cargos importantes en Unión Democrática a los que se les ha dicho, mira, no te podemos sacar de tu multinacional con el sueldo de la política, ya entendemos que nos vas a decir que no. Pero pon a tu mujer al frente de tres academias, una en Gerona, otra en Tarragona y otra en Barcelona, te aseguramos 60 millones de ingresos, deduce tus gastos y tienes 50 millones limpitos, que además esto lo vigilamos nosotros, que somos la consejería del ramo, y te lo garantizamos los 4 años de legislatura. Y así se convertía uno en no sé qué, en las listas de un partido inexistente. Unión Democrática no es nada, nada.
Es lo que aparece pegado a Convergencia siempre, es IU.
Eso es.
IU. Pero creo que además también en la importación de productos de lujo brilla, ¿eh?
Si Pantone. Se refiere usted a las chicas, sí.
Sí, a las sí. parisinas.
Y a los gastos en general. Yo no tendría por qué saberlo si no fuera porque se los pagaba Pallerols. Y están judicializadas las facturas de sus gabardinas, de sus juergas en el Hotel George V de París.
Al sí, lado que de la tampoco de es la Fonda Pepita.
No,
o sea,
es de mileuristas, ¿no?
No.
Y de algunas amigas que pues que se corrían alguna francachela con él en algún lugar, de tanto de Barcelona como de París, ¿no? Entonces, hombre...
Pero las señor... hacía traer, las importaba. No se fiaba de la mano de obra autóctona.
Hay un caso documentado en el que sí hay dos señoritas que le vienen a visitar desde París, incluso un propio del partido, que el pobre hombre va a recogerlas... tuvo la mala suerte de que coincidió con sus suegros en ese punto, en esa estatua de Botero que hay a la salida.
¿Sus suegros de quién?
Los suegros del recogedor.
Del recoge pelotas cuando
lo vieron con aquellas señoras tan espectaculares, pues tuvo algún que otro problema doméstico. Sí.
Porque,
doméstico.
¿Qué más?
Eugeni Pérez Moreno, qué caballero sí. este. O sea, alguien tiene...
O sea, pero se las trae por parejas. Para que veas...
Bueno, es que hay un forfé, es más barato, si sabes, en lo catalán...
Ah, hombre,
si traes dos,
ofertas, si es por ofertas... No, no, ya entiendo, año. No, si es una oportunidad, sí, sí. Comprendo que no deje escapar el negocio, luego se confesará con Sistac, que lo absolverá, claro.
De todas maneras, de esto es muy culpable España, ¿eh?
Todo, de todo.
Fíjate, una anécdota. Hay un tipo que se llama Félix Millet, que es el hombre del Palau.
Sí.
Que, claro, recogía para la fundación y de la fundación a CIU, y por eso CIU tiene embargada la sede, pero también recogía para lo propio. O sea, Millet y Montull es una gran sociedad muy pujante, en, por lo menos en lo patrimonial.
Sí.
De manera que tiene un casoplón magnífico en Fornells, en Menorca, donde las calderetas más famosas de España, y un... pedazo de velero ad hoc. ¿A quién invitaba y quién iba? Pues entre otros Aznar. ¿Aznar?
Bueno,
¿y
Aznar
qué hacía
además,
Aznar en la casa de Millet?
Pues porque una cosa que dices en el libro es que en Madrid primero no saben nada de Cataluña y como van de provincias, o sea... los de Barcelona son provincianos en general en España y sobre todo en Madrid, pero los de Madrid son superprovincianos, superpaletos y cretinos en general en Cataluña. Allí creen que atan los perros con longaniza o que los pájaros maman, yo no sé qué creen. Aznar lo llevan al Palau y se extasía y de la del brillo estético deduce algún tipo de comportamiento ético y político notable. Y dice, no, estos no lo han hecho ellos. Esto es de Puig y Cadafalch. Estos no han hecho nada. Es más, si hubieran podido, lo hubieran vendido. Porque buenos son. Pero Aznar, como pasó con Felipe González, sobre todo en su segunda etapa, no digamos ya con Zapatero, han ido allí... entregados, van al círculo ecuestre, al de economía...
Hablan catalán en la intimidad.
En la intimidad.
Aznar no tenía ni idea de quién era Félix Millet, no le sonaba de nada. No. Esto se lo vendió Piqué. Piqué claro, le dijo, mira, la sociedad civil es este señor que está aquí, con cara de delincuente común. Y entonces le dio 1.000 millones para lo del Palau. Esta fue la gestión.
El que lo vende... Pues,
exacto. Sí, pero Piqué es que compraba y vendía las dos cosas.
Otra cosa es que vayas al Palau y admitas el agasajo que te brindan allí. Pero ir a Fornells, hay que tomar un avión, que vaya a Menorca, que no es que haya 10 cada día, molestarse bastante. O sea, tiene que tener uno mucho interés.
Y además para la caldereta, chico. En fin, para los gustos son los colores. ¿Por dónde va la audiencia, Maite?
Bueno, pues hay que decir que llaman oyentes de Cataluña. Ahora escucharemos sus preguntas. Están preocupados por si van a poder encontrar el libro en esta comunidad, si se va a poder vender allí. Luego le preguntan pues por los asuntos de actualidad de Cataluña, sobre todo la corrupción y la independencia.
Bueno, ¿y en Twitter?
Bueno, pues en Twitter siguen llegando preguntas también para Xavier. Aparte de algunas sobre la hermana que da clases de yoga, que al parecer ha despertado mucho interés
bueno,
entre los oyentes,
es
porque es la única
gente que conocemos,
dicen que no es
hombre, celebremoslo.
Sí,
Gaudeamus igitur.
Le dicen los oyentes, pasa que lo tienen muy asumido porque dicen que es como la naturaleza del régimen. Ya los oyentes que nos escriben desde Cataluña, bueno, pues tienen no, como.
Es uno de seis, tampoco
sí.
Es un porcentaje.
Bueno, también la hermana de la reina Irene es vegetariana y llevaba a casa a la India, que eso es como llevar jamón a Teruel. O sea. Dice, oiga, usted, tráiganos lo que quiera, pero jamón no, que exportamos.
Arroz.
Dice, hombre, el único animal sagrado. Pues fletó un avión para llevar vacas a la India, que por lo visto es lo más urgente que tiene la India. Bueno, hacemos una breve pausa, pero antes, por si el oscense coge el coche ¿sí? camino de París o de algún otro sitio de Loisir.
Angel Driver.
Angel Driver, porque Angel además Driver, es como el ángel de la guarda para los conductores, porque además te avisa sí. de los radares.
Se va a evitar pues pagar las multas de tráfico, ¿no? Que siempre claro, es importante. Claro. Yo no sé si él...
Las paga el partido, será... pero quieras que no es un sí, dinero que se pierde.
Bueno, además se lo vamos a poner muy fácil y muy barato. Si llama en los próximos 30 minutos, solo va a pagar 299 euros por este Angel Driver TP, que su precio en el mercado son 600 euros, así que el ahorro es considerable. Es el único detector legal, según el Ministerio del Interior, que detecta además todos los radares, los fijos, los móviles, los láser. Así que nada, hasta los coches camuflados. Si le va siguiendo a alguien, también si instala su Angel Driver lo va a localizar. Esto es interesante e importante. Lo puede comprar en publipunto.com, publipunto.com o en el 902-180-190, 902-180-190.
Bueno, pausa y seguimos ya con preguntas. Empezamos por las preguntas de los oyentes, o respetamos la primacía geográfica y que haga la pregunta que quiera Pepe García Domínguez.
Muy buenos días, Xavi. A mí me parece extraordinario el libro que has escrito, un inventario enciclopédico de la delincuencia institucionalizada en Cataluña. Solo te haría una crítica por meterte el dedo en el ojo, y es el subtítulo. Pones aquí 33 años de poder convergente en Cataluña. Bueno, yo, en mi modesta opinión, creo que son 33 años de poder catalanista en Cataluña.
O nacionalista.
Sí, es lo mismo, son sinónimos. Sí, sí. Convergencia no ha gobernado 33 años. Sin embargo, la delincuencia institucionalizada sí ha durado 33 años, sí, es transversal, sí. Y los Puyol solo son una parte de un todo. Y yo, en ese sentido, hay una... Es decir, un artículo extraordinario, un capítulo extraordinario, estaba ojeando ahora la página 80, en la que aparece un personaje interesantísimo. Tú hablas del origen de todo esto, te remontas a Banca Catalana, y dices aquí en un párrafo, hablas de Josep Andreu y Abelló. Dices, este es un personaje de la República claro. que aparece por Banca Catalana. Bueno, es que hay, si uno se remonta al origen de toda esta historia, es decir, al origen de todas estas tramas sicilianas, más corsas desde mi punto de vista que siciliano, porque Córcega es nacionalismo y delincuencia todo mezclado, y sí. todo a la vez. Pues bueno, si te remontas al origen, te aparece la abuelo, que es un personaje del que nunca se habla, el padre de Pujol. Florenci Pujol. Sí. Florenci Pujol, porque dices, bueno, Pujol es un chico nacionalista catalán que lucha contra el franquismo, eso queda muy romántico, que tiene un banco. Y dices, oiga, pero esto de un banco, yo no podría montar un banco. Es decir, hace falta un dinero que yo no muevo. ¿Cómo se hace eso? Cuando eres un luchador antifranquista. Bueno, pues el padre, Florenci, que era un empleado de la Bolsa de Barcelona, un modesto empleado, se mete en una trama de delincuencia común para estafar al Estado español en Tánger con Josep Andreu Abelló. Mira, nuestra audiencia recordará los famosos hechos de octubre, cuando Cumpain se subleva contra la República Española, hay un tío que se escapa por las cloacas, que es Dencas.
Sí.
Bueno, Dencas se va por las cloacas de Barcelona y aparece en Tánger y monta un banco con Josep Andreu Abelló. Banco que utiliza el padre de Pujol para estafar a Franco con unas falsas... Es el caso Matesa, en realidad.
Sí,
en la época
es
de la autarquía.
Precedente.
Falsas exportaciones que te dan unas licencias. Tal. Ahí surge la fortuna. Andreu y Abelló, fundador de Esquerra Republicana, durante tiempos de la República, cuando vuelve la democracia se pasa al PSC y es un alto dirigente del PSC. Esto explica esas... Yo creo que la gran clave la da Lluís Llach cuando dice el país es petit. El meu país es tan petit. Claro, sí. Es tan petit que todo el mundo es cuñado de todo el mundo.
Sí.
Y todo el mundo ha hecho negocios con todo el mundo. Con lo cual, esos silencios catalanes, que aquí en Madrid no se dan, aquí la gente va a la yugular. ¿Por qué en Barcelona callan? Es decir, porque es tu cuñado. Es decir, no es el del PSC, no, es que es el cuñado, es el marido de la prima de no sé quién. Es decir, esa endogamia enfermiza que se da en la sociedad civil catalana. Tú citabas antes a Félix Millet, y Félix Millet dice en un libro, dice, aquí somos 200 y nos conocemos todos, uh-huh, y hacemos negocios entre todos, y bueno, por eso Millet no va a la cárcel, y es
verdad,
otras cosas.
Y es verdad, y es verdad. El resto, los que nos llamamos, por ejemplo, Horcajo, tenemos
o García,
un destino en el Gulag, en el Gulag de Sardañola, uh-huh, o de Montornès del Vallès, o de Badalona, o de donde sea, y estamos fuera del mundo político, y fuera del mundo que toma decisiones, y fuera del mundo cultural, y fuera del mundo no sé qué. El nacionalismo es como un gas que se expande en una cisterna, en una caja, da igual, o en un territorio.
Me gusta más cisterna.
Cisterna. Estaba pensando en los camiones. Tengo que admitirlo. Entonces lo quiere todo. Fíjate que yo cuento en un capítulo, digamos, novedoso, cómo han destruido una a una todas las mutuas. Las mutuas en Cataluña eran muy importantes. ¿Billet? Tenían 100.000 socios, 120.000 socios. Una cosa increíble. Las han poseído, digamos, políticamente, y las han esquilmado, las han vaciado, y muchas de ellas están liquidadas.
Billet era presidente de una mutua.
Solo sobreviven aquellas en las que no pudieron meter mano. Pero es que lo mismo han hecho en el fútbol. Han intentado el Barça 20 veces. Ahora el Español. Es que lo tienen bastante con el Barça.
Lo han intentado y lo han conseguido.
Tenían el Liceo y querían el Palau. Es que tenían el Colegio de Ingenieros y querían el de Economistas. Es que les faltaba el de Periodistas y también lo han conseguido. Es todo. ¿Y qué hacen luego cuando tienen el todo? Pues entonces drenan. Se llevan a sus fundaciones. ¿Y luego qué? Y luego a los bolsillos. Claro. Y luego a los bolsillos. Esta es la historia. Y hay que contársela a la gente, porque estamos en una disyuntiva política muy grave.
Pero ahora mismo queda muy poco que esquilva. Aparte de...
Hombre, va quedando menos...
España, pero que
también no te preocupes, no te preocupes. En esas grabaciones gloriosas de la vigilancia aduanera gallega, se les escucha pensar... Quieren poner nuevas chapas para las chimeneas, de las ITVs.
Hombre, vamos.
Quieren nuevas chapas para las viviendas, idea que, por cierto, parece que ha recogido en parte el gobierno del señor Rajoy, con chapas de eficiencia energética.
En el tema de las ITVs, la persona que había tenido las concesiones perfectamente legales de las ITVs en Cataluña, Pedro Labarría, es que este lo extorsionó Estivill, y el abogado de Jordi Pujol lo metieron en prisión, que después viene por ahí.
Estivill y Piqué.
Piqué Vidal.
Ese fue uno de los asuntillos a los que yo le dediqué pues 8 o 10 años de mi vida periodística.
No está mal.
Con grave daño, ¿eh? Estas peleas con De la Rosa o con Estivillo, con Piqué
la
Vidal,
historia,
las
la,
pagas. ¿Eh?
La larga y siniestra historia, el rosario de delitos del Pío De la Rosa, que aparece en varios capítulos, es impresionante. Yo sabía que era de temer y de terror. Ahora, algunas cosas me he enterado por el libro, y creí que lo sabía todo.
Bueno, es el inductor de esa Cataluña en la que los detectives, las grabaciones, los seguimientos
las fotos
arrancan, ¿no?
Vamos con preguntas de los oyentes o televidentes de Intereconomía Televisión.
Pues sí, primero le van a preguntar sobre el independentismo y también la complicidad del Partido Popular, según opinan los oyentes, y por último sobre el silencio mediático que tiene lugar en Cataluña.
¿No piensa usted que si a Cataluña le dijeran de una forma clara y terminante que va a vivir con los impuestos que generan los ciudadanos catalanes, se terminaba el tema del separatismo catalán?
El hecho de las inspecciones de vehículos quedar archivado y sin efecto ante la inminente independencia de Cataluña, ¿o no?
Mi pregunta para Javier Horcajo, en el caso de los Pujol, yo tengo mis dudas de que no haya gente del PP enganchada en eso.
Llamo desde Barcelona. ¿Creéis que encontraré el libro en Barcelona para regalárselo a mi marido el día del libro?
En Cataluña hay un silencio periodístico, una dictadura política y lingüística. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿A qué se debe?
Bueno,
esta es la pregunta del millón.
Más fácil de contestar.
Digo, del millón de horas para contestar.
Es que le puedo asegurar que se puede hacer con el libro el día de antes de San Jordi, el día 22 a las 7 de la tarde, enfrente del Liceo, en un hotel que se llama International Cool, donde firmaré libros y, por lo tanto, ahí tendré mucho gusto en atenderla y preocuparme porque lo pueda conseguir. Respecto a lo demás, hombre, yo creo que llegamos tarde a muchas cosas. Ha habido tres generaciones alimentadas por esos señores que se vestían de cordero cuando llegaban las elecciones, pero que luego eran lobos dentro y han sido siempre unos xenófobos para lo que no es su imagen de una Cataluña pura. De una Cataluña. Antes se decía, y tú lo recordarás, que hay que poner trenes en la estación de Francia y devolverlos a sus lugares de origen. Hay muchos en Convergencia, los hijos de Pujol, todos, que incluso conspiraron contra las Olimpiadas de Barcelona, que es una de las cosas más dignas que se han hecho en este país en términos internacionales. Ellos conspiraron contra ellas.
Bueno, llevaban todos las pancartas en coches de la Generalidad a actos donde se abucheaba al rey.
Y alguna cosita más, y alguna cosita más que está por ahí contada. De manera que hay algunos. Hay una anécdota preciosa que yo creo que ilustra bien esto. Los hijos de Pujol tuvieron algo que ver en su juventud con el movimiento escolta, que son los excursionistas de, pues eso, de los Boy Scouts, ¿no? Que van con las pañuelitos, las chirucas y las mochilas a hacer excursiones.
Cantan el cumbaya.
Eso es. Un padre de familia, amigo, con dos niños pequeños, los va a recoger en el barrio de Sarriá y a la vuelta a casa les pregunta, ¿no habéis tenido miedo por la noche? Dice, no, papá. ¿Y a qué jugáis? Porque está todo oscuro por la noche. Hacemos una fogata y tal y jugamos a matar castellanos. Esto o lo mamas o ese odio, a los 18 años es imposible que lo hayas podido acumular.
Pero ese odio este patio se está hablando ahora mismo en los niños. Son 30 años, pero tienes para otros 60 como no lo pares ya. Y si no lo paras, pues en fin.
Pero ahora es 10 veces más grande que eso. Sin duda. Claro, ahora está protegido institucionalmente y amparado por la Generalitat de Cataluña y por todos sus mecanismos sociales de control de la sociedad.
Fernando,
hemos
podido y estamos ya en el...
Solo un segundo. Primero, felicitarte por el libro. Gracias. Y luego tú hablas, claro, haces un recorrido que pones los pelos como escarpias, solo el índice, y echas la memoria histórica para atrás. Y dices, claro, y la impunidad, no solo política, judicial, mediática, claro, eso se plasma en aquel debate de en sede parlamentaria, cuando Maragall le pone encima de la mesa a Mas y dice, ¿y tú el 3%?
Sí. ¿Y aquello qué eco ha tenido? Su problema es el 3%. Se llama 3%.
Y dices, bueno, yo no he vivido, no sé, episodios de ese peor de esa denuncia. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Mediáticamente tiene el trasfondo que tiene y judicialmente ninguno.
Cabizbajo, sentado, le dice, pues si tengo que pedirle perdón, se lo pido en este momento. Y se termina
y
ahí.
Pide perdón
y acaba el tema.
El problema es ese, que esto es un parasitismo sobre la sociedad catalana y sobre la economía catalana, carísimo, porque además estaba mal informado Maragall, ya se estaba pagando el 4.
Sí, era el 4 cuando
en
el 14.
Cosas el 5.
Pepe.
No, yo simplemente quería añadir una postilla a lo que decías del movimiento este escolta, excursionista, y jugamos a matar castellanos. El fundador del movimiento escolta es la persona que da la orden de asesinar al alcalde Viola Sauret. Uh-huh. Es decir, funda el movimiento terrorista que organiza ese asesinato. Esa persona tiene calles dedicadas en toda Cataluña ahora mismo.
Uh-huh. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y en el Corte Inglés, aparte de comprar el libro de Javier Horcajo, La Pasta Nostra.
Efectivamente, bueno, pues vamos a hablar de tallas grandes, de moda, a partir de la 48.
No es pequeño, o sea...
No, para nada, por eso,
bien,
bueno, pues Kuchel...
Bien.
Kuchel se llama la marca y además ahora tenéis ofertas fantásticas porque tenéis un 50% de descuento si compráis dos prendas, por ejemplo, unos pantalones que te quedan bien, decides llevarte otros de otro color, pues por el segundo par solo te sale por 20 euros. Algunas de las ofertas de Kuchel en los 8 días de oro del Corte Inglés. En zapatería tenéis unos mocasines de medio tucci por 59,90 y para nosotras sandalias Zendra Basic por 69,95. Hace tiempo que no hablamos de bodamas.com.
Cierto.
Es el servicio de bodas del Corte Inglés y bueno, pues ahí tienes 6 meses para disfrutar de un 10% de descuento antes de la boda y durante un año después también el 50% del saldo de la lista lo puedes traspasar a tu cuenta, así que son todos beneficios. Este fin de semana todos los centros de la Comunidad de Madrid están abiertos, también Burgos, León, Valladolid, Salamanca, Valencia, Alicante, Cartagena y Murcia. www.elcorteingles.es y seguimos en Facebook.
Muy bien, me parece muy bien. Hoy tenemos sesión de cuatro del Grupo Risa. ¿Hay algún tuit que te llame la atención?
Hay sugerencias para el Museo de Cera de Madrid. Jorge dice, en vez de retirar la imagen, deberían abrir la sala de los chorizos. Sería la más visitada. Pero aquí Pepe García Domínguez y yo hemos estado viendo la figura de la Pantoja. Y la verdad es casi mejor que la hayan retirado, ¿verdad? Porque
tú pones en el Museo de Cera una habitación con rejas y vas metiendo allá todo sí. el que, y dentro de poco tienes una sala.
Pero hombre, a mí lo que me asombra chorizos, es que está la mejor sala, para mi gusto, es la del crimen del Expreso de Andalucía, y en cambio retiran a la Pantoja. Oye, pero... Y a Marichalar lo decapitan, o sea, es la única vez que se ha usado la guillotina en España, y lo colocan de público en la acogida de Granero. O sea,
además, de una crueldad extrema, porque ella está
con Paquirri.
Paquirri, sí.
Ella no se parece absolutamente... No,
ni él tampoco, ¿eh? Él porque poco. Él era guapísimo y...
Sí,
no.
Sí. No, no han estado muy acertados en el museo. No. Ni en lo estético, ni en la política de personal, ¿no? En fin, ¿y hoy por dónde
Buenos
vamos
días.
A ir? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, partiéndome de risa, como puedes ver.
Sí.
Estoy viendo guión y la verdad es que no puedo aguantarme. Entonces, pues bueno, pues la sesión de Cuantro, pues a partir de las 10 de la mañana.
Cuenta, cuenta.
Después del boletín informativo, ahora de todo.
Sí.
Muy hilarante. Olvido Hormigos, Isabel Pantoja.
¿Cómo que Olvido Hormigos?
Sí, sí, como es portada de interview, pues vamos a tratar también el asunto. Jaja.
Es que sabes que es amigo de Guardiola.
Sí.
Ah, por eso hay esa cosa. Sosona,
hola, don Xavier.
Muy interesante.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Eva? Bien.
Diría
el libro.
La única palabra
fenomenal.
Que es en alemán.
Sí. ¿Cómo?
Sí, sí, sí.
¿Cómo? Perdón.
Scheiße.
No.
Caca.
Bueno, es que no le gusta Guardiola. Es increíble. Hay gente que no adora a Guardiola.
Pues, bueno, habrá publicidad de la tienda de Libertad Digital también.
Ah, Brutus.
Muy graciosa.
Hay un
muy
nuevo graciosa. Invento. Sí. Sí.
Paco Pérez Avellán, Medra Peñafiel, y tendremos un fin de fiesta también, vamos, inédito.
Bueno, pues nada, le acompañó en el sentimiento. Sea, menos mal que luego nos reiremos,
sí, sí,
porque
sí.
Si no estamos como en el famoso...
¿Quién? No,
por
un momento, no.
¿Y sí, quién va a cantar?
Estamos ya a carcajadas, o sea...
Sí.
No hay más que ver.
No, este está como en el célebre caso en Huesca, que se estaba muriendo el patriarca, sí. Dice, aquí... Son las 12, ni se muere padre ni cenamos. O sea, pues a ver si el Grupo Risa nos levanta el ánimo. Vale. Vámonos a las noticias.
Muy bien,
y
bien.
La sesión de Cuantro del Grupo Risa. Ja, 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 ja.